Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muchas veces utilizamos música rock en el partidazo para amenizar un poco los temas de los que estamos hablando, y hoy viene al estudio, al programa, en una noche además tan especial como esta, uno de los personajes más peculiares y más carismáticos que yo creo, personalmente, que hay ahora mismo en la radio en España. Hola, Piri, ¿qué tal? Virata, buenas noches.
Pues bien, y muchas gracias por el piropo.
No, hombre, es la realidad, es una definición, más que un piropo. ¿Qué tal estás?
Encantado de estar contigo y dándote las gracias porque me des la oportunidad de saludar a tu gente.
Joder, siempre rock. Mira, para los aficionados del rock que no sepan qué le voy a regalar yo a un amigo, qué voy a pedir a los Reyes para este año, para un amiguete o una amiga, tal. Siempre rock, el libro del pirata. Este es el último que ha sacado.
Sí, efectivamente. El último, el otro salió hace un par de años y otro que tengo ya en mente que voy a empezar a parir ahora en Navidad.
¿Es verdad, toda la verdad y nada más que la verdad lo que cuentas aquí?
Absolutamente cierto, pero vamos, tampoco hay nada que ocultar. Son cosas que se viven y que ocurren y que se van pegando a tu piel a lo largo de tantas noches de rock como las que yo he vivido, ¿no? Y no hay nada, para mí me parece todo de lo más normal, porque son las cosas que ocurren, las que yo he conseguido mantener en mi coco y las que he conseguido... Porque yo, hay una cosa de la que me enorgullezco fundamentalmente de este libro, ¿no? No es el contenido, que esté mejor, que esté peor, sino que es un libro puro de rock, tanto en su contenido como cómo se ha hecho. Porque ¿sabes cómo lo hacía? Siguiendo el método Angus Young. Vas a una ciudad y escribe. Angus va a una ciudad, se mete en la habitación de un hotel con su guitarra y con su parienta, y si le sale algo que le mola, perfecto, si no, se va otra y lo mismo. Yo lo he hecho de alguna forma parecidamente. Yo iba, sabes que yo viajo mucho, hago muchos bolos, presento muchos conciertos por el país, y según iba en el viaje, porque yo siempre voy conduciendo, me acordaba de algo, llegaba al hotel y lo escribía. Es puro rock, tanto en su contenido como en cómo se ha hecho, y eso es lo que me fascina de haber podido conseguir hacer un libro con toda la vorágine de cosas que yo llevo encima, ¿no?
Yo quiero ir a un concierto contigo. Porque tú has ido a muchos conciertos, pero no has visto tantos. Porque no vamos a desgranar el libro, ni mucho menos. El que quiera saber lo que pasa, que lo lea. Pero tú te ocupabas de otros menesteres en muchos conciertos.
En los conciertos se hace de todo.
Bueno, yo no he hecho nada. Yo he hecho más que beber.
En los conciertos se liga, se encuentra uno con los amigos, se encuentra con otros amigos, con lo cual ronda va, ronda viene. Se va detrás del grupo para a ver si cazas una entrevista. Se hacen muchas cosas en los conciertos y hay veces que evidentemente se los piratea. Los conciertos, hay algo que no cuento en el libro porque no lo recordé en ese momento, pero una vez el manager de Def Leppard, estábamos pirateando el concierto desde las gradas más arriba, desde la cabina de prensa del desaparecido pabellón de deportes del Real Madrid. El manager estaba abajo, en la pista, en la mesa de sonido. Estaba todo oscuro, totalmente oscuro, mientras transmitía el concierto. Yo no sé cómo coño me vio, subió pisando las cabezas de la gente y cuando llegó a mí, yo creía que me iba a matar. Entonces, en los conciertos se hacen muchas cosas. Se piratea, se liga, se ve a los troncos, se consiguen entrevistas.
Vaquero, ¿tú has ligado en algún concierto rock? Ah, sí. Vaya, hombre, pues entonces debe ser la única rara avis que no ha ligado.
Yo no me lo creo del todo, no porque el vaquero no sea capaz de ligar, sino de que no va a muchos conciertos de rock.
Y desde luego, si ha ido a alguno, ha sido para ligar.
Sí.
No, desde luego, a ver a un grupo y después,
No sabía si tocaban los Pitiflus o los Pitiflash, pero él ha ido a ver si pillaba.
Pues esta es una historia la historia de tu vida. Para la gente que... Oye, por cierto, mira, cuando concertábamos esta entrevista o decidíamos con Vaquero, oye, ¿cuándo lo hacemos? Tal, mira, el día 23 es buen día. Decíamos, al pirata le conocemos desde hace... Yo por medio de mi mujer te conozco desde hace 20 años y el Vaquero te conoce de toda la vida. No sabemos cómo te llamas.
Me llamo Juan Pablo Orduñez de la Fuente.
Juan Pablo Orduñez.
Sí, señor.
Eres talaverano.
Soy talaverano de pura cepa y descendiente del primer rey que hubo en este territorio.
No sabemos hace cuántos años, ¿no?
Bastante. Sí, no me ha llegado nada.
Además, tú eres una persona ligada al rock desde nacimiento casi, pero en un momento difícil, porque en la última etapa del franquismo no fue fácil para alguien aficionado al rock.
No, ni lo sigue siendo. No, el rock no es una manera de vivir y una cultura fácil en absoluto. A mí, afortunadamente, ahora hay muchos policías que me paran para pedirme autógrafos o que me haga una foto con ellos, pero también me sigue parando la policía por mis pintas, por mis vaqueros y por mis greñas. La cultura del rock nunca ha sido fácil. Los grupos de rock que ahora mismo están surgiendo en este país lo tienen tan difícil como en los a finales de los 60, comienzos de los 70, pero en cualquier caso el rock lleva implícito una neurona de lucha que el día que no lo tenga el rock, evidentemente ya no será rock.
Sí, lo que pasa es que luego es contradictorio, ¿no? Porque lo que anunciasteis hace unos días, el concierto de Guns N' Roses o el de en el Calderón o el de Aerosmith en
Rivas. Se vende en 2 horas, en 2 días.
Y entradas de 150 euros.
Sí, evidentemente los grandes mitos, además es muy curioso lo de Guns N' Roses, porque los grandes mitos son los que la mítica en el rock es muy importante. Yo he visto a Slash no hace demasiado tiempo, que podía haber en el concierto de Slash en Madrid. 3,000-4,000 personas. Yo pinché en la última vez que estuvieron Guns N' Roses con Axel en España y, bueno, pues era un festival y había más gente y tal, pero quiero decir que no eran acontecimientos sonados. Sin embargo, se juntan Axel y Slash arriba de un escenario, conciertos a 3 millones de dólares y entradas vendidas, 1 millón de entradas vendidas en 24 horas. El rock, evidentemente, tiene su parte de mitomanía y, bueno, hay que aceptarlo y es así.
El rockero es, por decirlo de alguna forma, más respetuoso que un ser humano normal.
Yo creo que sí. Y no es que esté defendiendo a nadie, ni a ningún colectivo, o al menos al colectivo al que yo pertenezco por naturaleza, pero creo que la gente del rock, hombre, evidentemente hay excepciones y hay malnacidos y hay hijos de mala madre, pero creo que en general la gente del rock es absolutamente respetuosa, solidaria y te digo, cariñosa.
Tú siempre has ligado el rock y la radio, evidentemente. Para ti es un binomio inseparable.
He tenido esa suerte, Joseba. Sí. Yo he tenido la suerte de llevar mi manera de vivir y mi cultura a mi curro. Y me siento muy afortunado por ello.
Pero has tenido que pelear, ¿eh?
Porque claro,
tú empezaste en una empresa, o sea, en una radio muy pequeñita, fuiste creciendo, estuviste luego en radios grandes, dejaste de estar allí porque no te permitían seguir, hasta que al final has encontrado un acomodo que te ha dado cierta estabilidad.
Sí,
¿no?
Yo llevo toda mi vida peleando y eso también me enorgullezco de ellos. Y como tú dices, yo he estado en grandes cadenas y en emisoras locales, he estado haciendo radio por internet en un rinconcito de mi casa. O sea que la pelea ha sido constante. Lo único que ocurre es que, bueno, el estar ahí de manera firme y sabiendo lo que quieres te hace llegar a lo que estamos ahora consiguiendo, despertar a un país a golpe de rock, tener 1 millón de oyentes, dirigirnos a 4 generaciones y trabajar con el mejor equipo del mundo después del tuyo.
Desde las 6 de la mañana todos los días en Rock FM, lo decimos muchas veces, ahí está el Pirata y toda su banda. El rock y el deporte, ¡ay! ¡Ay!
No, ¡ay, no! Joseba, yo en los años 80 inventé una cosa que se llamó rock and roll.
De eso te iba a preguntar, pero estoy hablando ahora mismo de la relación del deporte y el rockero. No es un binomio demasiado habitual.
No es un binomio demasiado habitual, pero lo que está claro, lo que es evidente es que hay mucha gente que es súper fan de su equipo, le apoya y va siempre al partido y cuando sale de ahí se va a un concierto. Bueno, no cuando sale de ahí se va a un concierto, pero quiero decir que equilibran perfectamente, hay muchísimas personas que equilibran perfectamente lo que es el fútbol y lo que es el rock and roll. Rol. Y no te hablo ya de la gente implicada, las grandes estrellas del rock, que son devotos del fútbol. El otro día surgía el rumor de que los Rolling Stones van a tocar este verano en el Camp Nou. Sí. Y se basaba ese rumor en que los Rolling Stones están locos por pisar el césped, porque Ron Wood es absolutamente fan de Messi. Y entonces quiero decir que esa cercanía de las grandes estrellas del fútbol, Rod Stewart ha tenido su propio equipo. Brian Johnson también es un loco del fútbol, que yo le he visto parar todo para dejarlo todo empantanado para irse a ver un partido. O sea, los grandes músicos son seguidores de ese deporte. Y entonces eso no solamente se lleva a los grandes personajes del rock, sino a la gente de a pie, ¿eh? Está claro.
Tu relación con el deporte y el fútbol es no te gusta demasiado.
No, a mí, yo sinceramente lo digo abiertamente, no me gusta el fútbol. A una costa de que yo tengo un libro escrito.
Ahora vamos a hablar de eso también.
Escribí un libro de fútbol que se llamaba Y el mundo habló de La Roja, que era es un libro en el cual me asocié con...
Un libro tipo cómic, ¿no? Porque...
No, era un periodista amigo mío de Nueva York, hizo una recopilación de todo lo que la prensa había dicho cuando la selección española ganó el Mundial, ¿no? Y entonces ahí lo acoplamos, lo dimos forma y se publicó. Pero yo, sinceramente, no sigo el fútbol, no lo sigo. O sea, a mí ahora, aparte de Messi... posiblemente no me conozca ningún jugador de la Liga Nacional. No sé quién va el primero ni quién va el último. Y además no me importa, no me importa. A mí me fascina escucharos a vosotros en la radio, por la radio tan grande que hacéis. La información que dais de quién ficha, de quién no ficha, de quién sale, de quién no sale, sinceramente me resbala del todo, ¿no? Porque no sé por qué. Yo he sido muy futbolero. Yo cuando era un crío jugaba al fútbol de portero. No me perdía, sabía de fútbol más que todos vosotros juntos, pero descubrí el rock and roll y a partir de ahí se derivó mis aficiones.
Bueno, pues habiéndose derivado en la antigua Rock and Roll, que es la génesis de la actual Rock FM,
sí.
A ti te da por hacer un programa de rock y de fútbol, pero es que es un estilo tiempo de juego. Tú dabas la información de los partidos.
Bueno, esto lo hacíamos en los 80, no como cadena de radio, sino como programa que yo ideé los domingos por la tarde. Mientras se desarrollaba la liga, yo iba poniendo rock clásico y cada media hora parábamos y dábamos como daba el marcador. La idea era tener a la gente informada de lo que estaba ocurriendo en el campeonato y de lo que estaba haciendo su equipo, y a la vez aderezarlo con clásicos grandes del rock. Y entonces aquello lo estuvimos haciendo 3 o 4 temporadas. Fue divertidísimo, tuvo una repercusión importante, lo que pasa que luego ya me fui a Miami y cuando volví ese proyecto se quedó apalancado hasta que se volvió a recuperar en lo que, como tú dices, fue el anticipo de Rock FM.
Hemos hablado de la afición del rockero por el deporte. Pero ¿por qué hay tan pocos deportistas aficionados, o al menos aficionados confesos al rock? Porque yo hago así memoria y recuerdo Alfaro, ¿te acuerdas? Que solía sacar la camiseta de CDC cuando estuvo en el Atleti, en el Hércules.
Hay muchos. Yo tuve en el programa hace muchos años a un tipo que jugaba en el Atlético de Madrid que se llamaba Koseki.
Ah, sí,
Que tocaba en un grupo en Pamplona, tocaba la guitarra. Muy mal, pero tocaba la guitarra. Y bueno, ha habido algún caso más. ¿Cómo coño se
el
llama?
Monoburgos, me están diciendo. El Monoburgos, evidente que tenía
Pic Noise. ¿Cómo se llama el de Pic Noise?
Ah, sí, Alvarito.
Claro. Yo creo que sí, que ha habido gente, y además cualquiera está loco por subirse a un escenario con algún coleguita que tenga un grupo y haga música. No, yo no creo.
Pero van más el rollo de reggaetón, el hip hop y tal, estas cosas. Les va más ese rollo que el rock. Yo me encontré, mira, en el último concierto de AC/DC en el Calderón me encontré con Ballesteros, que fue el central de Levante y del Villarreal. Y estuve charlando un rato con él y la verdad es que estaba dándolo todo. Dije, hombre, menos un futbolista, un futbolista así de primera y está aquí metido.
Posiblemente en España sí sea más cierto lo que tú dices. Fuera de aquí los grandes jugadores son seguidores de rock. No tanto en el baloncesto, que son más seguidores de hip hop, sobre todo.
Sí.
Pero en el fútbol y en los grandes acontecimientos americanos hay muchos seguidores. Todos sabemos que hay muchos partidos de la Liga Americana de fútbol que empiezan antes de que los jugadores salten al campo. Empiezan con temas clásicos, el Thunderstruck, el Will We Rock You. Bueno, en España también somos diferentes. Yo no sé cómo será la casa en la que viven Sergio Ramos y Pilar, porque
el cambio de registros ha sido importante. Tampoco nos vamos a meter en la vida privada de la gente.
No,
pero...
Pilar es muy amiga mía.
Sí. Antes de ser madre se le veía mucho en los estudios de Rock FM.
Sí. Yo cada vez que
porque
la encuentro,
mi amiga Marta también.
Cada vez que me la encuentro es una alegría personal. Por eso quiero decir que yo no sé cómo lo llevarán. Pero bueno. Es lo que hay. Quizá en España no se den tanto esa circunstancia y ese caso, pero el rock, no te olvides, Joseba, es una cultura absolutamente universal que un buen día llegó para quedarse y está en todos los estratos de la sociedad.
Hacías una cosa que se llamaba Rock Referéndum.
Sí, todos los años hacíamos el Rockferéndum, que era elegir con votaciones, cuando no había internet, con cartas de nuestros oyentes, los más grandes personajes de la música, desde el rock, en el año que estaba a punto de acabar, ¿no? Y era muy divertido, era muy bonito y muy entrañable, porque era no como ahora, coger un ordenador y decir, venga, pum, 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 cojo una plantilla, la relleno y puerta. No, había que tomarse la molestia de tú en tu casa decir, mejor guitarrista nacional, Pepe, mejor guitarrista internacional, Johnny, y poner un sello y mandar una carta para que en tu programa hubiera una, ¿cómo decir? El saber realmente lo que mi audiencia estaba pensando en aquel momento.
Si hicieras ahora un record referéndum, ¿quién sería el número uno? ¿Qué grupo sería el número uno?
Este que está sonando, seguro.
Este, pueden cambiar el cantante, el batería, el guitarrista, el bajista, lo que sea, sí. Y sigue.
Yo el otro día, además, yo mismo me esperanzaba mucho porque estuvimos dando lo que nosotros llamamos la rock efeméride, ¿no? Que son las cosas que han pasado en la historia del rock en cada fecha, ¿no? Y entonces me emocionaba y me esperanzaba yo mucho porque damos la rock efeméride de cuando AC/DC cambia de compañía discográfica. Y entonces yo estuve recordando que habían fichado por 4 discos con su nueva compañía y solo llevan 2, con lo cual hay un contrato vigente que posiblemente
otros 2 tienen que haber.
Claro, y eso es lo que nos da vida y nos da esperanza.
Bueno, hay que decir a la gente que AC/DC, Iron Maiden, Los Suaves, todos están en este libro porque tú has compartido andanzas con todos.
Y afortunadamente las sigo compartiendo, ¿no? Porque insisto, el rock es mi elemento y yo cuando salgo a tomar una copa es donde realmente me voy a encontrar el ambiente de rock y entonces toda mi vida gira en torno a eso, con lo cual afortunadamente lo sigo viviendo y sigue pasando cosas.
¿Cómo son los días después de las noches del rock?
Muy difíciles y cada vez más. Con la edad cada vez son más difíciles. Hay algún día, alguna vez, que incluso tengo que acabar en urgencia. Y no estoy diciendo ninguna broma, no estoy exagerando, ¿sí? Hace muy pocos días, después de un concierto de Saxon en Vista Alegre, en Madrid.
Oye, seguramente será la pregunta que menos respuesta tiene y vamos a ir terminando, Piri. Dime un tema del rock.
Imposible. Pero
¿cuántas veces lo hemos intentado y nunca te lo hemos sacado?
No, pero no es por nada, es que miles y miles y millones de temas. Para mí, cada tema es el que me apetece en cada momento. Y esa es la única regla que tengo. Yo afortunadamente tengo mi casa con los discos muy a mano y entonces en cada momento voy a la estantería, lo cojo y lo pongo, ¿no? Y lo que sí que tengo afortunadamente es la capacidad de que cada buen trallazo de rock me siga sorprendiendo y me siga poniendo arriba, como este de Barón Rojo que estáis poniendo ahora mismo.
Con este vamos a terminar, pero es curioso porque las mejores baladas del mundo las han hecho siempre los grupos de rock.
Te lo decía antes, la gente con más corazón es la gente del rock.
Y más sentimiento,
y eso,
¿verdad?
Se traslada a los músicos también.
Y más sentimiento. Claro. Pues este grupo que yo sé que te gusta mucho, Barón Rojo, que creo que explicas en el libro que si hubiera tenido una dimensión internacional o una publicidad, hubiera llegado a ser un grupo muy fuerte a nivel internacional, ¿no?
El rock en este país nunca ha tenido ayuda de nadie.
Es verdad, y sigue sin tenerla, ¿eh? sigue sin tenerla. El reconocimiento que merece.
Y sigue sin tenerla. La industria, por supuesto, las instituciones nunca miraron hacia el sendero del rock. Y yo creo que Barón Rojo, si hubiera tenido esfuerzo de su compañía o de alguien que hubiera apoyado, hubiera sido un suceso, si no planetario, sí con una buena repercusión en muchos puntos, en muchos focos del planeta. Y no fue así. Y entonces, pues ahí se quedó la leyenda, pero ellos siguen peleando y siguen estando en la brecha, lo cual, evidentemente, les hace grandes.
Lo que pasa es que Piri, estos dicen que en esta canción que los rockeros van al infierno.
Ya, pero bueno, también es una metáfora. Los rockeros van a todas.
Es metáfora, ¿no?
Los rockeros van a todas partes. Los rockeros van a todas partes. La otra gente no, pero la gente del rock va a todas partes.
¿Nochebuena amenizada por rock también o no? Tranquila.
Nochevieja, vamos a hacer un programa especial en la banda del Pirata desde las 9 hasta las 12 de la noche, el día de Nochevieja.
Toma.
Vamos a pasar, aparte de todo mi equipo, cada uno de los compañeros de Rock FM, lo cual es algo muy entrañable porque cada uno tiene su horario, cada uno tiene su vida y nos juntamos pocas veces. Pero en Nochevieja siempre lo hacemos.
Qué buena familia era de Rock FM.
Ah, sí, es muy buena gente. Es muy fácil trabajar con gente de tanto corazón, encaminados todos en la misma dirección. Es muy fácil y muy bonito.
El Pirata, siempre rock. Los grandes momentos que la música le dio a mi vida. Este es el último libro, el segundo y último libro del Pirata. Que no, el último hasta el momento.
Hasta
más,
el momento, ¿no?
Porque cuando te despides prometes que va a haber más.
Estoy pariendo ahora mismo uno. Tengo uno ahora mismo en mente que posiblemente no sea tan divertido, pero sí va a ser muy interesante.
Pues este es muy interesante y muy divertido. Hay mil y una anécdotas y además la convivencia con muchas de las grandes estrellas del rock es muy interesante saber. Piri, disfruta de las Navidades.
Chaval, muchas gracias por traerme a tu programa. De verdad que es un orgullo y un placer el que me dejes saludar a tu gente. Y lo mismo para todos vosotros, que también sois una familia grande. Un abrazo gordo a cada uno. Buena Navidad y un año del que os salgáis del listón.
Y siempre rock.
Siempre rock.
Gracias, Piri.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena, tu regalo eres tú. Eres familia. Reencuentros, recuerdos. Y por eso, este sábado, desde las 6 y hasta las 9 de la noche, Carlos Herrera se sienta en tu mesa con los mejores villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
En COPE, la Navidad también eres tú.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, ¿tienes cláusula suelo en tu hipoteca? Según la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ahora puedes recuperar todo el dinero pagado de más desde el inicio del préstamo. En Bufete Rosales te calculamos la cantidad. Llama ahora y pide cita gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. No firmes ningún acuerdo con tu banco antes de informarte de tus derechos. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Te presentamos la nueva generación de híbridos enchufables y performance y eléctricos de BMW con la que podrás conducir los días pares y los impares y los días de activación del protocolo anticontaminación, los que esté cerrada la Gran Vía, los laborables, los días de fiesta, los días de lluvia, de sol, de
fiesta. El día no importa cuando conduces un BMW. Infórmate en bmwhíbridosmadrid.es.
La Navidad también es pasar más tiempo con los tuyos, o alargar la sobremesa con los amigos, o encontrar ese regalo tan especial. Son muchas las cosas que ocurren en Navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo. ¡Hazlo! No corras. Esta Navidad tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Atención. El Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca. FlexiCar.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hacemos el segundo reto de este viernes, Pedrito.
Venga, va.
Te enfrentas a José de Valencia. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás preparado?
Sí.
Venga, dale a la ruleta, Ernie. Dale, aunque ya sabemos de qué es la cosa. Queda, queda como bien.
Sí, sí, es que queda bonita.
Vaya, casualmente ha tocado donde pensábamos que iba a tocar.
¿Ah, sí?
Sí, ¿vale? El resumen del año.
Hombre.
Otra vez. Venga, José, empezamos por ti, ¿vale?
Vale.
Venga, ¿quién ganó la pasada temporada el trofeo Pichichi?
Cristiano Ronaldo.
No, Luis Suárez.
¡Ay, eso!
Pedrito, ¿quién ganó la pasada temporada del trofeo Zamora?
Zamora fue Oblak.
Correcto. José, ¿quién ganó la pasada edición de Roland Garros en categoría femenina?
Garbiña Muguruza.
Correcto. Pedrito, ¿quién ha ganado esta temporada el Mundial de Fórmula 1? Anda, esta es fácil.
El de Fórmula 1 la ha ganado Rosberg.
Lo has dudado, ¿eh? Javier, ¿qué boxeador español anunció su retirada tras revalidar el título de campeón de Europa de en peso superligero? ¿Nicolás González, John Fernández o Rubén Nieto?
Nicolás Fernández.
No, Rubén Nieto. Pedrito, ¿quién ganó el Campeonato de España Junior en la categoría de peso superpluma? ¿Eric Pambani, Ferino Quinto o Santi Bustos?
Eric Pambani.
Correcto.
José, José, que estoy está, atento, ya lo sé, ¿eh?
Esta hay que acertarla. José, ¿cuántas medallas ganó España en los pasados Juegos Olímpicos de Río? ¿16, 17 o 18?
16.
Ay, no, 17. Pedrito, te las hago aunque ya has ganado. ¿Cuántas de esas medallas fueron de oro? ¿4, 7 o 5?
7, ¿no?
Sí, señor. Pedrito, además
es que estamos de oro. Este.
La última para ti hubiese sido, José, ¿quién fue campeón olímpico de ciclismo en Río? ¿Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet o Peter Sagan?
Nibali.
No, fue Van Avermaet. Y la última para ti, Pedrito, ¿quién
fue? Contra la enciclopedia no se puede...
Es verdad, es verdad.
La enciclopedia.
Y, Pedrito, la última tuya era, ¿quién fue el campeón del mundo de ciclismo en 2016? ¿Peter Sagan, Mark Cavendish o Tom Bonen?
Peter Sagan ganó,
señor,
¿no?
Sí, señor. Ahí sí, sí, sí. A todas. José, lo sentimos, te mandamos un abrazo muy grande y felices fiestas, ¿eh?
Felices fiestas.
Un abrazo, feliz Navidad.
Dime, dime, José.
Joseba.
Dime.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, Majo.
Ahí estamos.
Un abrazo, José. Hasta
luego. Solo un punto.
Adiós. Adiós. Campo del Gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Aquí sigue Jaime Ugarte. Hola, señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está usted en Málaga?
Estoy en Málaga, sí, señor.
¿Se ha ido al calorcito?
Sí, hace buen tiempo, hay sol.
Joder.
Pero sol, ¿eh?
Usted es como los caracoles, ¿no?
Sí, no, pero que está muy bien, es bueno. Hombre, por la noche ahora mismo ya hace fresquito, pero normalmente durante el día está estupendo.
Bueno, ahí tendrá un montón de cosas que hacer, ¿no? Porque está usted metido en tantos proyectos que ya nos irá explicando.
Ya nada.
O le quieren meter en tantos proyectos que ya nos irá contando,
¿eh? Es otra historia, sí. Oye, me ha impresionado Pedrito cómo sabe de boxeo. Sí. Es que te voy a hacer el resumen. Joder, no ha fallado una, ¿eh?
Es verdad, ha estado atento al campo del gas.
Impresionante.
Por cierto, ¿le gusta el protegido de Jaime, director?
Sí, claro, hombre, mucho.
El Kerman Lejarraga, vaya combate el pasado sábado.
Al final me lo van a poner como si fuera mi protegido, cuando simplemente es un killer. Él se protege a sí mismo, el bueno de Kerman Lejarraga, que es una de las grandes sorpresas, agradables sorpresas de este año que vamos un poco a comentar.
Repasar,
ha sido un año para el boxeo español muy, muy interesante. Solamente un dato. 44 boxeadores amateurs han pasado a profesionales.
Caray.
¿Eh? No está nada. Eso ya son palabras mayores, ¿eh?
¿Qué le pareció Lejarraga en el combate del pasado sábado, director?
Muy, muy bueno, pero con un futuro enorme por delante. Creo que es un boxeador... Bueno, es que estoy de acuerdo con Jaime. El año ha sido muy bueno. Ha habido media docena de veladas estupendas. Algunas como la que hubo en julio, con el título Rubén Nieto y Nico, fue fantástica. Sí. La de Panmani contra Bustos también estupenda, la del otro día en Bilbao. Empieza a haber unas peladas fenomenales y luego, sobre todo, empieza a ser apetecible, que era lo que hacían antes los buenos aficionados, organizar uno mismo los combates. A mí me gustaría fulano contra fulano. Qué buena pelea sería esa. Y yo creo que sí, que estábamos en un momento muy bueno y que no ha nacido todo de casualidad. Ha habido poco a poco una especie de tendencia a que el boxeo ya no se mira con malos ojos como se miraba hace nada, hace 4 o 5 años. Hay gente que se está preocupando, entre otras, este segmento del programa del Partidazo, que antes fue el Partido de las 12, también en radio, también en algunos periódicos. Bueno, y eso está haciendo que se está levantando una afición que yo creo que siempre ha estado ahí, pero estaba un poco adormilada, y ahora me parece que está muy bien. Entonces podemos hablar cosas que no se hubiera podido hace 2 años, de decir cuál ha sido el resumen de este año en España. Pues estupendo, y podemos dar nombres de boxeadores, de veladas, de expectativas que tenemos, algo que solo se podía hacer antes con el boxeo internacional, ¿no? ¿No está de acuerdo, Jaime?
Totalmente de acuerdo. Estaba esperando que terminaras para decirte que yo creo que has dado la clave. Cuando la gente está esperando, ahora lo vamos a analizar, ¿no? Que peleen por el título nacional John Fernández y Eric Panmani. Claro. Que la gente pagaría ahora lo que no está en los escritos por ver un campeonato de Europa entre Kerman Lejarraga y Ferino Quinto.
Es fenómeno.
Claro, estamos hablando que ahora reaparece Nicolás González, porque después de la derrota con Rubén Nieto, va a reaparecer en el mes de enero, va a hacer un título de estos intermedios, un intercontinental contra un buen rival. En definitiva, que el otro día además pues en la velada de Canarias, Abigail Medina, o sea, tenemos dos campeones de Europa, en realidad tres, solo que abandonó Rubén Nieto, tres campeones de Europa, José Luis,
sí,
empieza
sí.
a ser de la época, la llamaríamos la neo época dorada, ¿no?
Sí, sí, bueno, en la época de oro, cuando había campeones de Europa, fíjate ahora. Bueno, y esto que tú dices, fíjate, una velada como se dio, es una velada histórica en el mes de julio, ¿no? Pero es que porque se ha retirado Rubén Nieto, pero fíjate que el perdedor es un boxeador de primerísima línea, un gran pegador, Nico. O sea, que estás hablando de que ya hay como mucha fuerza en el boxeo y que no había antes, eso es evidente, ¿no? Eso está claro. Y por eso yo creo que el año que viene pues todavía será mejor. Y lo que tú dices, gente de aficionados que se están pasando ya a profesionales, de los cuales por lo bajo que un 20% van a ser muy buenos. O sea, que eso es evidente. Siempre hay esa especie de porcentaje en todo. Entonces, a mí me parece que vamos a intentar ponernos a la altura, pues eso, de los ingleses, de los franceses, lo cual estaría fenomenal, ¿no?
Es que, además, así, es que son datos irrefutables.
Claro.
O sea, tenemos tres campeones de Europa. Uno de ellos, Rubén Nieto, que lo ha dejado.
Sí,
Ferino
claro.
Quinto y Abigail Ferino. Medina. Dos campeones de la Unión Europea.
Sí.
Que son Mariano Hilario, que ha ganado las dos veces fuera de
cierto,
España.
El combate que ganó Hilario
en
el pasado sábado en Finlandia fue de los pocos que he visto yo que lo tienes absolutamente perdido y de repente sacas ahí un golpe demoledor.
El famoso Lucky Punch. Pero que tantas veces, ¿verdad, José Luis?
Como lo hablábamos el otro día, Jaime, vaya derecha, fue de las buenas, de las los combates esos que recordamos siempre. Como hizo Joseba, el combate lo tenía perdido por todos los resultados conocidos y por conocer.
Sí.
Eso es evidente. Pero, amigo, ¿cómo entró esa mano y acabó? Y qué bien estuvo el árbitro. ¿Cómo paró la pelea cuando le vio que estaba tambaleando? Porque lo hablábamos Jaime y yo el lunes pasado. Un golpe de más hubiera sido dramático y terrible, ¿verdad?
Perfecto el árbitro, porque
fantástico.
Se levantó el bueno de Niklas Rasanen,
sí.
que estaba ganando de punta a punta la pelea.
Sí, sí, sí.
Pensó que era Frank Sinatra en vez de...
Sí, sí.
Y el árbitro dijo, chico, vamos...
Bailamos al agarrado, pues venga,
sí,
vamos a la esquina,
¿no?
y lo dejamos ahí.
Y el caos eso porque lo hemos visto, pero el navarro Rubén Díaz, que también ganó el título en Francia, el caos
sí, sí.
que hizo al adversario... Fue terrible, es otro campeón de la Unión Europea, más los boxeadores estos que estamos diciendo que están ahí a las puertas. Nicolás González está a las puertas de títulos importantes, pero dentro del mismo peso, el catalán Sandor Martín está ya clasificado número 2 de Europa, está a las puertas de hacer el campeonato de Europa, más las promesas estas que decimos, John Fernández de Ripan Mani, bueno, de eso ya estamos ya, que ya estamos deseando llamarle a Jero, oye, ¿cuándo
montas el lío?
¿Cuándo montas el lío? Que ya que tenemos que hacer... que tenemos que hacer business.
Que será febrero, digo yo.
Pues no sé, pero más vale que aclaren porque tenemos que ir el año que viene, ya sabe, director, a Wembley, a Las Vegas en septiembre, o sea que tenemos una agenda para el 2017 impresionante.
Estamos estresados ya.
Entre los personajes más destacados, Rubén Nieto, campeón de Europa del Superligero,
sí,
que este año dice adiós, la pelea que va a pasar a la historia de nuestro boxeo fue la que mantuvo con Nico González.
Sí.
Vamos a escuchar a Rubén Nieto.
La verdad que la pelea se la podía haber llevado cualquiera porque los dos somos boxeadores que metemos mucha presión, mucha intensidad y yo sabía que eso que iba a ser un toma y daca por el estilo de pelea que presentamos los dos. Él es un asesino del ring, como solemos decir, o sea, es un tipo que va buscando el caos y bueno, ya te digo, te corrió yo con esa suerte y pues gracias a Dios.
Pero la salud es lo primero y ahí no hay debate. Nos contó en el campo del gas que se va.
Es verdad que yo estoy bien, o sea, de salud, yo me encuentro como un roble de fuerte. Pero para estas peleas tan exigentes, de un nivel tan alto, a lo mejor ya no soy competitivo en ese aspecto. Y es mejor por salud, ahora que estoy bien, decir hasta aquí.
Luis Muñoz, entrenador, hola Luis.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas horas habéis pasado dándole vueltas y vueltas y vueltas a este asunto?
Pues la verdad, 2 minutos.
¿Sí?
Pues mirarme a su mujer, a mí y yo a ella. Ver a Nieto cuando me llamó a las 6 de la mañana y fuimos al hospital y en 2 minutos.
Dentro de la mala noticia que me parece la retirada de Rubén, porque me parece un tipo entrañable y un tipo que merece todo
sí.
lo bueno que le pase y más, me parece una muy buena noticia porque en otros tiempos seguramente no se hubiera adoptado esta
decisión. No,
se hubiera arriesgado y ya sabes a dónde hubiera
ido. Lamentablemente este año hemos tenido muy mala suerte y desde aquí, desde el partidazo de COPE, todo... la afición del boxeo está también pendiente de la recuperación de Saúl Tejada, que por primera vez estábamos muy mal acostumbrados, muy mal, por prácticamente 40 años, que no teníamos ningún accidente peligroso, y de repente ha habido 2 o 3, el más grave, el del bueno Saúl Tejada, que va poco a poco se va recuperando, pero va a ser una pelea larga, o sea, no se teme por su vida, por supuesto, pero la recuperación para la vida normal va a ser larga. Es joven, fuerte y tiene todo el apoyo de los españoles, pero por eso que aquí siempre decimos, cuando decía José Luis García lo de un golpe de menos, el árbitro perfecto, es que es así, porque aunque en un momento determinado veas, como ha empezado Rubén Nieto diciendo, estoy como un roble, porque seguramente sí. Ahora está diciendo, pues si estoy como... Pero, ay amigo, tienes avisos, y cuando vas a hacer combates duros, importantes, de alto nivel, que es en lo que estás ya, pues es mejor siempre la salud.
Oye, aparte de lo de Rubén Nieto, que ya lo hablamos cuando estuvo allí, es una despedida, por supuesto, como todas agridulces, ¿no? Pero yo recuerdo muy pocos boxeadores españoles que se hayan retirado campeones de Europa, ¿eh? Es muy difícil, o sea, que sea una persona que ha podido conseguir lo que él quería, boxear, triunfar, ser campeón, y realmente se retira en belleza, o sea, porque no es muy frecuente que se retire un campeón de Europa, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente, eso demuestra mucha inteligencia, claro. El otro día precisamente en Bilbao recibió el cariño,
muy bonito.
Toda la gente encantada, porque son chicos que la verdad es que son para comértelos, de la gente maja, formal, de los que te puedes jugar con ellos lo que haga falta y...
Sí, de los que te gusta ser amigo suyo.
Eso es.
Oye, y otra buena noticia es que ya llevamos 2 semanas y una en abierto gol está dando volada de boxeo. Sí. Esa es otra buena noticia.
No, ¿qué tal la audiencia te está teniendo, Jaime?
Lo estamos rompiendo. Estamos, de verdad,
decía Jaime con muchísima razón que faltaba la televisión, ¿no? También. Bueno, pues parece que va entrando también ese mundo.
Diles a los de gol que monten las veladas los sábados, ¿eh?
Sí,
claro,
viernes
tranquilo. Tenemos campo del gas, ¿eh?
No te preocupes, claro. Ojo, está todo hecho. Pero estábamos hablando de Ferino, campeón de Europa. Pero la gente lo vio en directo. Kerma Lejarraga, la gente lo ha visto en directo en televisión y todo el mundo quiere ver esa pelea. ¿Pero por qué? Porque los han visto.
A Eric y a Santi Bustos los vimos
en marca.com y los ves. Entonces, ese momento, cuando tú ves a la gente ya en la televisión, la gente es que la televisión te da, es el medio de comunicación de masas por excelencia. Entonces, claro, la gente dice, oye, yo quiero esa. Es así, pero porque ya los has visto, los conoces. Estábamos hablando de la derecha del tiburón Hilario. El otro día me decía, joder, es que cómo se nota que he salido en televisión. Porque de verdad, una derecha muy parecida le había servido para ganar ese título en Francia. Pero no lo vio nadie.
Claro.
Es que esto es y en abierto y gratis. Entonces yo creo que las expectativas, con eso ya, o sea, para el boxeo español ha sido, vamos...
Claro. Oye, Joseba, yo creo que sobre todo a quien le va a venir maravillosamente la televisión es al, digamos, pupilo de Jaime, porque tiene un carisma especial, ¿eh?
Sí.
Es algo especial ese boxeador, ¿eh?
Sí.
Hay muchos boxeadores y muchos boxeadores buenos y técnicos y pegadores y tal, pero hay un plus, hay algo más que hay que tener un boxeador para ser estrella, y es ese carisma especial, cómo llena en el ring, es que le miras a él solo, es una cosa increíble.
Luego, como anécdota, hablaba con su entrenador, comentaba antes que con Joseba, con el entrenador de Kerma Lejarraga, cuando la pelea se pone dura contra el mexicano...
Joder, el mexicano era durísimo.
Hombre, y se pone... Y me recuerdo que me comentaba que le decía a Kerma Lejarraga, es que esos momentos que para nosotros lo estábamos viendo, chico, no te fajes ahí en ese infighting, esa corta distancia donde está tan a gusto el mexicano. Pero él decía a Kerma, qué bien ahí, qué bien me he sentido. ¿Cómo que te has sentido bien donde las balas llegan? Y eso también significa ese puntito de carisma, de que la gente, igual que lo ha visto él, ve ese peligro, lo ve el espectador, y luego con esa fortaleza que tiene, pues fíjate, pues estamos ahí deseando, a ver, porque Ferino, en un principio, ahora le han nombrado aspirante oficial a un inglés, Sam Eggington, que está siempre muy, muy protegido, los ingleses quieren que no haga ninguna defensa del título, los ingleses son mandones, ¿me entiendes? Y como andan bien de mortadela... ¿Me entiendes? Pues entonces,
por eso mandan, básicamente.
Por eso mandan, pero vamos a ver si puede hacer esa defensa, porque yo creo que sería parecido al Nieto González.
Claro. Sí.
Y luego quedaría el título en manos de un español. O sea, al final, gane Kerman o gane Ferino, va a ser un acontecimiento para nosotros, con lo cual el San Eggington este pues se quedará ahí esperando, y yo creo que, en fin, vamos a ver.
Sí, sí, desde luego, el nieto González, si hubiera que hacer eso que hacen los periódicos y las revistas norteamericanas, tenía muchas posibilidades de ser el combate del año en España.
No, ahora mismo, sí. Ferino Quinto contra Kerman Lejarraga, en el 2017, te digo yo, porque además nos lo comentan cuando sale en cualquier foro de estos de aficionados al boxeo, que son tremendos, en ese momento cuando surge la pelea, aparte que la afición está dividida, porque están los que consideran con buen criterio que el campeón es Ferino Quinto, que es canario, que técnicamente es cierto que es superior al vasco, y los que están diciendo sí, todo eso está muy bien, pero como
pega el vasco,
como le meta una mano de esas, que pega como si le debieran dinero. Sí, sí, ¿entiendes? Sí. Pues entonces
acabó. Pues para el 2017 vamos a pedir entonces el Ferino contra
Kerman.
El Jonfer Eric sí. Van Bani.
Jonfer,
sí. Y el Canelo Golovkin, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, por cierto, ya hablaremos a nivel internacional. Antes de lo de Canelo, John Fernández, que ha estado en la convención del Consejo Mundial y ha guanteado, le ha reclamado el campeón mundial del peso pluma Carl Frampton, sí, para Frampton, hacer guantes con él. O sea, eso ya sabéis que los sparring de campeones son de...
Sí, 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 ¿eh? Son categoría.
¿Eh? O sea, que estábamos hablando... Y
hombre, ha habido sparring de campeones del mundo.
Eso es, claro. Efectivamente. Bueno, Larry Holmes era sparring de Muhammad Ali.
Fue sparring de Cassius y...
Hombre,
de...
¿y Joshua no fue sparring de Klitschko?
También, claro, si Joshua es sparring de Klitschko, sí, o sea, claro, que es los sparring... Pero ya que te llamen a un chico que tiene 11 combates para hacer... eso ya es que ya has pasado... O sea, que ya el nombre de John Fernández, por eso estamos, vamos, deseandito saber la fecha del duelo contra Eric Van Bani, que seguro, como decimos, que el bueno de Jero García, sí, habrá hecho ya, le tendrá, vamos, no es que haya estudiado radiografía, los de la NASA, te digo yo que no tienen los estudios que tiene Jero, sí, sobre el bueno de John Fer.
Muy bien.
Una pelea extraordinaria.
Pues vamos a cerrar por este año el Campo del Gas. La semana que viene tenemos fiesta, señores. Así que volvemos el día de Reyes, el día de 6 por la noche.
Señora,
y el día de Reyes hablaremos del Canelo Golovkin, porque ya parece ser que sí. Se habla incluso de... Bueno, Golovkin pelea con Jacobs. Ya hablaremos de él, un hombre, llaman el hombre milagro, que supera un cáncer tremendo y tal.
Sí, sí.
Y después ya está, yo creo que todo está preparado para lo que decíamos, que a finales, en la segunda de las famosas fiestas de los mexicanos, pero es que lo bonito de antes es que se empieza a calentar un posible Canelo Chávez Jr., que eso sería...
Vamos a tener combates hasta en la sopa.
La guerra de vamos. De
Jaime, que disfrutes mucho de las Navidades. Feliz año.
Un fuerte abrazo para todos y siempre el recuerdo para Saúl Tejada, a ver si remonta.
Sí, remonta. Claro, sí.
Director, un abrazo muy fuerte y felices fiestas. Y un beso muy grande para Andrea.
Y en Reyes estamos en directo.
Sí, señor. Muy bien.
Aquí
gracias.
Estamos.
Adiós, señores.
Un abrazo.
Adiós.
Un beso para todos. Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en la internet soy yo.
No me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos. Que
bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla. La plantilla que tenemos la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Morris, ¿qué cuentas que no hayamos contado hasta el momento?
Bueno, tres cositas de fútbol. Por ejemplo, que el Shanghai de la Superliga China ha fichado al centrocampista brasileño del Chelsea, Oscar, por 70 millones de euros. Y para mí la noticia está en que cobrará 25 millones de euros al año, que es una auténtica barbaridad. Otro fichaje que, aunque no se ha hecho oficial, parece que está muy cerca, es el de Julian Draxler, mediapunta del Wolfsburgo. Se marcha al PSG, próximo rival del Barça en octavos, y aparentemente, según publicaba hoy L'Equipe, pagará 36 millones de euros por este jugador. Y además hoy se ha disputado la Supercopa de Italia, lo ha hecho en Doha. El partido ha terminado 1-1 y por penalti se la ha llevado el Milán con una auténtica parada de Donnarumma. El Milán, recordemos, que no ganaba un título desde 2011. Y en la NBA juegan todos, menos Billy Hernán Gómez. Los Magic de Ibaka contra los Lakers y los Bulls de Mirotic contra los Hornets ya están jugando. Ahora a la 1:30 arrancarán los Thunders de Abrines contra los Celtics. A las 2, los Timberwolves de Ricky Rubio contra los Sacramento Kings y los Grizzlies de Marc Gasol contra los Rockets. A las 3, los Nuggets de Juancho contra los Atlanta Hawks y los Sixers de Sergio Rodríguez contra los Suns. Y la jornada para los españoles acabará a las 4 de la madrugada, los Spurs de Pau Gasol contra Portland Trail Blazers.
Eso sí que no entienden de vacaciones, ni mucho menos de Navidad. Ahora pues, los últimos tweets.
Pues como no puede ser de otra manera, Joseba, hoy terminamos con el aluvión de mensajes de ánimo que ha recibido durante toda la tarde-noche Geray Álvarez. Comenzamos con uno de los pesos pesados del Athletic, con Iker Muniain, que le ha dicho: ánimo amigo, toda nuestra fuerza y cariño es para ti, este partido también lo vamos a ganar contigo. Otro, Iñaki Williams, dice: puedes con esto y más, eres muy grande hermano. Futbolistas que no están en nuestra liga, como Álvaro Arbeloa, le dice: mucho ánimo y toda la fuerza del mundo, Geray, esperamos verte de vuelta pronto. Un ex del Athletic como Ander Herrera, ahora en el United, le dice: la fuerza y madurez que estás demostrando en cada partido te va a permitir ganar esta batalla. Mucho ánimo, Geray, todos estamos contigo. Y por último, una leyenda del Athletic como Julen Guerrero le dice: mucho ánimo, San Mamés y toda la afición te espera con los brazos abiertos. Siente el cariño de todos, Aurrerá.
Pues habíamos empezado la tarde bastante alarmados al conocer esa noticia, pero después de los testimonios que hemos tenido en este partidazo, sobre todo el del doctor Antonio Ayona, una eminencia en estos casos, nos ha dejado mucho más tranquilos. Seguro que sale todo bien. Señores, es Nochebuena ya. Si les gusta la Navidad, disfrútenla a tope. Y si no les gusta, porque hay gente a la que no le gusta, pues traten de llevarlo lo mejor posible. Les esperamos aquí el próximo domingo. Mañana fiesta, el domingo más. Gracias. Feliz Navidad. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.